Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Muy buenos días. Bueno, ahí escuchamos un pedacito en vivo de lo que está pasando con la mañanera allá en Palacio. Y vámonos con Ernesto Osorio, que usted sabe, todas las mañanas está pendiente de lo que pase allá para contarle a usted lo más importante. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ah, bueno, a ver, tampoco, ahorita hacemos el enlace. Ahí está, ya lo tenemos. Adelante, querido Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo te va? Muy buenos días también a Oscar y a Diego. Y bueno, hoy el tema central en la Argentina tiene que ver con el plan de expansión 2025, de mejora y actualización del equipo eléctrico. Particularmente lo que tiene que ver son cuestiones muy técnicas que se acaban de presentar respecto a la ampliación y rehabilitación del sistema eléctrico nacional, en donde las líneas de transmisión llegarán ya a las zonas más confinadas del país. Destaca la presidenta Claudia Sheinbaum al final de esa presentación, que antes la península de Baja California pues no estaba conectada al sistema eléctrico nacional, tenía que haber una subestación especial que surtía a la península de manera independiente, y todo el circuito, bueno, se cerraba solamente en esa región. Ahora ya con esa interconectividad que se va a alcanzar, ya podrá estar la península de Baja California integrada totalmente al territorio nacional. Y bueno, antes de que la presidenta iniciara la conferencia matutina, quiso hacer un paréntesis para poder hablar acerca de una noticia que dice le acababa de reportar la Secretaría de Economía, y es que en este año la inversión extranjera directa en México alcanzó un máximo histórico, registrando más de 34 mil millones de dólares en el segundo trimestre. Esto supera toda cualquier cifra que había en fechas de inversión directa anterior, más de 34 mil 265 millones de dólares, casi el doble de los 15 mil millones de dólares que se registraban en el 2017. Y eso es parte de la conferencia matutina hasta el momento de lo que va en Palacio Nacional. Importante es mencionar que, bueno, la presidenta hizo un pequeño paréntesis para hablar acerca de cómo fue que se echó abajo la reforma energética de Peña Nieto y cómo es que se estableció un nuevo marco constitucional para el abasto de energía eléctrica en nuestro país. Así la información esta mañana ya en Palacio Nacional.
Muy bien, gracias. Gracias, como siempre. Querido Ernesto, volvemos contigo más tarde.
Buenos días.
Buenos días, y nos vamos con Oscar y con Diego, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Así es, les platicamos que el 1% de las personas más ricas en México ganan 442 veces más que el 10% más pobre, además de que su ingreso es de 44 veces mayor al promedio nacional, según un análisis de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, realizado por Oxfam México y el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad.
En lo que va del año, la gran masa de sargazo formada en el Océano Atlántico ya alcanzó 50 millones de toneladas métricas, lo que duplica el mayor récord de detección registrado en 2018, cuando se estimaron entre 20 y 22 millones de toneladas métricas, estimó Brigitta Van Tussenbroek, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM.
Y un tribunal federal de apelaciones permitió que el gobierno de Donald Trump ponga fin temporal al estatus de protección temporal para miles de inmigrantes indocumentados de Honduras, Nicaragua y Nepal. Un tribunal inferior había impedido al gobierno eliminar las protecciones que permitían a los beneficiarios del TPS, de este programa, vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Europa.
El destino de la paz en Ucrania se decidirá lejos de su propio territorio. Escuchemos este reporte de Radio Francia.
En los últimos días, el futuro de Ucrania parece jugarse lejos de Kiev. Desde la capital, los ucranianos han presenciado negociaciones que podrían conducir a una reunión inminente entre Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin. Una perspectiva que deja a Olga, artista, bastante perpleja.
Creo que necesitamos comunicarnos, pero este hombre es un terrorista y un asesino. Y ya está claro, dados los años de guerra, no solo la invasión a gran escala, y dada la magnitud del daño causado a Ucrania, es improbable que se llegue a un acuerdo con él que beneficie a Ucrania. Así que no sé a dónde conducirá esto, pero quizás me dé esperanza que todo esto termine pronto.
Olena, que visita a su hija, estudiante en Kiev, no se muestra optimista ante esta posible reunión.
No tengo palabras, no puedo dar una opinión. Solo espero que Europa venga en nuestra ayuda.
La ayuda europea y las sólidas garantías de seguridad son lo que les falta a los ucranianos para creer en la posibilidad de un fin de la guerra, mientras que sobre el terreno nada sugiere un cese de los combates y los bombardeos contra civiles. Es un reportaje de nuestra corresponsal en Kiev, Emmanuel Shas.
Asia.
Y el presidente de China, Xi Jinping, visitó la región del Tíbet, lugar donde se evocó las bondades del socialismo. Escuchemos.
En Lhasa, la capital de la región autónoma del Tíbet, Xi Jinping saludó a miles de habitantes, entre los que habían autoridades locales, estudiantes y militares, reunidos a las afueras del Palacio del Potala, antigua residencia de los líderes espirituales del budismo tibetano. Allí, sin mencionar al Dalai Lama, actualmente exiliado en India, Xi Jinping abogó por la unidad interétnica, mientras insistió en la necesidad de guiar esta religión hacia la sociedad socialista. Pekín, que reivindica el derecho a elegir a su sucesor, rechaza categóricamente las intenciones del líder espiritual de organizar esta sucesión fuera de China. Por ello y otras razones, organizaciones de defensa de los derechos humanos acusan a China de reprimir la libertad religiosa e imponer una estrecha vigilancia a la población, mientras que China afirma haber mejorado drásticamente las condiciones de vida de los tibetanos. La visita del jefe de Estado también se produce en un contexto geopolítico tenso. Se está construyendo una gigantesca presa en el río Yarlung-Sanspo. China lo presenta como un proyecto ecológico y estratégico, pero los países vecinos, India y Bangladesh, situados río abajo, temen que se convierta en un arma de control hídrico.
El mundo a través del deporte. 90.9.
Y ahora sí es momento de irnos largos y tendidos con la información deportiva, con el crack de 99, Omar García, que me da mucho gusto saludar el día de hoy.
¿Cómo estás, querido Diego? Qué gusto saludarte de nueva cuenta. Igual, querido Oscar, querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana. Pues vámonos largos y tendidos. Arranque de las series de zona en la Liga Mexicana de Béisbol en esta postemporada. Los Sultanes de Monterrey se pusieron adelante en su serie ante los Tecolotes de los Dos Laredos. Ganaron en calidad de visitante 11-2 el triunfo para los regiomontanos. También victoria para los Charros de Jalisco. También visitantes 9-3 vencieron a los Algodoneros de Unión Laguna. En la zona sur ganaron los locales, los Guerreros de Oaxaca 15-1 derrotaron a los Piratas de Campeche, y los Diablos Rojos del México 7-2 también despacharon a los Pericos de Puebla. Hoy tenemos el segundo compromiso de todas las series todavía en Ciudad de México, en el Laredo, en Oaxaca y en Torreón. Por otro lado, en las grandes ligas de béisbol, los Yankees de Nueva York siguen en plan intratable a la ofensiva y empataron una marca de las grandes ligas de 14 cuadrangulares en dos partidos. La producción ofensiva de este equipo ha sido impresionante, 6-4 la victoria de los Mulos de Manhattan sobre los Rays de Tampa Bay, que por cierto están jugando en el estadio George Steinbrenner después de que su estadio sufriera daños estructurales, pues en justo donde los Yankees tienen su campamento de primavera. También victoria de los Nationals de Washington 5-4 sobre los Mets de Nueva York, de los Marlins de Miami 6-2 sobre los Cardinals de San Luis, así como los Diamondbacks de Arizona 3-2 despacharon a los Guardians de Cleveland, y los Tigers de Detroit 7-2 vencieron a los Astros de Houston. Hoy arranca la última semana de pretemporada en la NFL. Los Carolina Panthers se enfrentarán a los Pittsburgh Steelers, que por cierto, hoy veremos la primera actividad de Aaron Rodgers, el 4 veces jugador más valioso de la liga y campeón del Super Bowl 45, MVP también de este partido con este equipo, 6 veces campeón de la NFL. También los Giants de New York se enfrentarán a los New England Patriots, y bueno, ya platicaremos mañana de cómo cierra esta pretemporada, que bueno, pues ya estamos a nada del arranque de la campaña regular. Por otro lado, en la Diamond D-League de Lausana, uno de los eventos anuales más importantes del atletismo, tuvo al mexicano Eduardo Herrera consiguió meterse en la tercera posición en los 5000 metros varoniles, y bueno, con esto pues colgar ahí la medalla para la delegación mexicana. Por otro lado, en los Juegos Panamericanos Junior, Antonia Sánchez terminó ganando los 400 metros con obstáculos, marcando un tiempo récord panamericano Junior, 55 segundos 91 centésimas, para colgarse así el oro. También Dorian Trejo cayó 5-3 ante Juan Díaz en la final de lucha grecorromana en los 97 kilogramos, pero bueno, se puede colgar la medalla de plata. En los 1500 metros del atletismo, el 1-2 para México, Dafne Juárez terminó colgándose el oro y Sabrina Salcedo colgó la insignia del segundo lugar, y bueno, pues esta presión con la que pudieron conseguirlo. Por otro lado, Ángel Segura cayó 9-0 ante Maxwell Black en la lucha grecorromana, este estadounidense, en los 60 kilogramos de la lucha, así que bueno, pues también otra plata para la delegación mexicana. Y Enrique Gil, que terminó la final del C1 1000 metros, esto en el canotaje de velocidad, con la medalla de bronce, así que bueno, también buena cosecha para los mexicanos en estos Juegos Panamericanos Junior, donde ya se meten a la cuarta posición del medallero y están en la búsqueda, a la casa, de convertirse en el segundo país en conseguir 100 medallas después de Brasil.
Vaya, bueno, pues ahí van los resultados. Gracias, querido Omar, como siempre.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido crack Omar García, aquí en Ibero 90.9.
Asuntos migratorios con Margarita Núñez.
Y vámonos ahora con Margarita Núñez, coordinadora del programa de Asuntos Migratorios en la Ibero, quien saludamos con mucho gusto esta mañana. Margarita, buenos días. Te saluda Oscar Reyes, Mario Campos y Diego Calderón. Buenos días.
Hola, Mario, Oscar, Diego. Buenos días y a todas las personas que nos escuchan. Sí, pues hoy queremos retomar con ustedes un temita que teníamos pendiente por ahí en la conversación, que es el tema de la discriminación a las personas migrantes. Primero quisiera darles algunas cifras, porque en México se ha hecho ya dos veces una encuesta nacional de discriminación, que es la ENADIS. La más reciente es de hace 3 años, en 2022. Y precisamente en esta encuesta hay una sección en la que se enfoca en la discriminación hacia personas migrantes. Y en la más reciente se encontró que al menos una de cada 3 personas migrantes en México declaró haber vivido discriminación en los últimos 5 años, principalmente en forma de insultos, burlas o detenciones sin razón, detenciones arbitrarias. Y estas cifras las podemos contrastar un poco con encuestas que han hecho organismos internacionales como la OIM, por ejemplo. Hizo una encuesta recientemente enfocándose en albergues donde están las personas migrantes en nuestro país, y encontró que en realidad en los albergues 6 de cada 10 personas migrantes declaran haber vivido algún tipo de discriminación. Okay. Y esto es relevante porque precisamente también la ENADIS lo señala. Esta discriminación tiene impactos concretos en la vida de las personas. En la ENADIS se señala que 1 de cada 4 personas migrantes dijo que le fue negado algún derecho justamente por el hecho de ser extranjero o extranjera, y principalmente el derecho que les ha sido negado es el derecho a la salud, pero también el acceso a programas sociales. Y una cosa relevante que encontramos en estas cifras es que, por ejemplo, mientras los hombres migrantes viven más discriminación en ámbitos que tienen que ver con la economía, que a veces tocan al sector público, pero también a veces toca a agentes privados como la búsqueda de empleo, algún crédito para vivienda, la renta de un lugar para vivir, etcétera. Las mujeres viven más discriminación en los ámbitos de servicios públicos, precisamente en la atención médica principalmente, pero también en la atención, digamos, a servicios en oficinas de gobierno en general. Y por último, en estas cifras del ENADIS quisiera resaltar que algo relevante es que también esta discriminación pues se agrava por la impunidad que persiste en torno a ella, ¿no? Porque en muchos casos justamente estos actos de negación de derechos pueden constituir o constituyen violaciones a derechos humanos, pero en algunos casos incluso algunos de estos actos de discriminación constituyen delitos. Sin embargo, las personas migrantes encuestadas en más del 90%, declaran que no denunciaron estos hechos porque consideraron que no les harían caso o que la denuncia sería una pérdida de tiempo, ¿no? Pues creo que esto nos da un primer panorama de más o menos, en términos generales, cuál es la percepción o la discriminación que viven las personas migrantes en nuestro país. Pero ahora quisiera abordar con ustedes un poco más sobre las razones y las narrativas. Uh-huh. Y para esto, en el año pasado, en 2024, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados realizó una encuesta en México y justamente encontró que el 52% de las personas en nuestro país piensan que las personas migrantes y refugiadas aumentan la delincuencia en la ciudad. El 48% cree que las personas migrantes y refugiadas rechazan las costumbres del lugar al que llegan. Y finalmente el 41% cree o considera, está de acuerdo con que las personas migrantes y refugiadas provocan en las calles un entorno desagradable, ¿no? Y estas cifras pues precisamente nos hablan de cómo pues la sociedad mexicana en realidad en los discursos públicos sobre la migración asocian la migración con ciertas narrativas y discursos racistas, clasistas y xenófobos, donde hay esta percepción de que las personas migrantes vienen a competir por los recursos, por los servicios, por, digamos, la poca, a veces, o las pocas oportunidades para una vida digna y segura que hay en este país, ¿no? Lo cual pues sabemos con estudios académicos y también de otras instituciones internacionales, pues que son prejuicios y que son estereotipos que no se basan en evidencia. Y aquí, por ejemplo, Oxfam también ha hecho ya varios estudios al respecto y habla Oxfam analizando la conversación pública, sobre todo en redes sociales, de cómo hay esta percepción de que hay migrantes buenos y migrantes malos, ¿no? Y los primeros, las personas migrantes buenas, se asocian a quienes trabajan duro y se integran en la sociedad, mientras que las segundas, las personas migrantes malas, son quienes provienen sobre todo de países con estigmas narrativos. Y entonces aquí encontramos un dato muy interesante, pero que nos habla justamente de los peligros que hay detrás de estos prejuicios y de estos estereotipos en torno a las personas migrantes, que es que las narrativas discriminatorias, condicionan la dignidad de las personas, por un lado al grado de productividad, pero por otro lado también al grado de asimilación cultural, y en uh-huh. particular justamente estas narrativas estigmatizantes no hablan en abstracto de las personas migrantes, sino que se dirigen a nacionalidades específicas, que son nacionalidades centroamericanas, caribeñas, sudamericanas, como personas venezolanas, personas colombianas, personas hondureñas, haitianas. Es decir, la nacionalidad se va convirtiendo en estos marcadores uh-huh. de exclusión y de rechazo. Y con esto quisiera pues ir cerrando esta conversación justamente con una reflexión necesaria que además ha venido pues en las redes sociales y en los medios en los últimos meses, en particular en la Ciudad de México, y ustedes lo han estado también abordando acá en Radar, que es el tema de la gentrificación y la llegada de nómadas digitales a barrios específicos de la Ciudad de México, pero también algunas ciudades del país como Mérida u otras zonas como pues la costa de Jalisco, ¿no? Por ejemplo. Y en donde, digamos, esta llegada de extranjeros, que además es principalmente de Estados Unidos y de Europa, que además incluso en muchas ocasiones son personas que tienen una condición migratoria irregular, ¿no? Porque entran con una visa de turista, pero se quedan o extienden el tiempo permitido para ello. Pues este fenómeno, digamos, ha ido encareciendo el costo de la vivienda, ha ido desplazando a vecinas y vecinos de estos barrios en los que llegan estas personas. Y entonces aquí la xenofobia está apareciendo de otra manera, ¿no? Como resentimiento hacia quienes con su poder adquisitivo están transformando estos barrios y generando una vida más cara. Pero aquí quisiera problematizar un poco con ustedes en que en ambos uh-huh. casos, ¿no? Tanto el rechazo a las personas migrantes en situación de vulnerabilidad, como el rechazo a las personas migrantes, digamos, nómadas digitales, que llegan con un gran poder adquisitivo o un gran poder adquisitivo en relación al poder adquisitivo nacional, ¿no? El rechazo se centra en la nacionalidad de las personas y se estigmatiza a las personas por el hecho de ser extranjeras, cuando en ambos casos, en realidad, este discurso y esta narrativa de centrarnos en la nacionalidad y en el hecho de ser extranjeras, pues oculta lo esencial de las problemáticas que hay de fondo en ambos fenómenos migratorios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por un lado, pues la raíz del conflicto en realidad está en la desigualdad económica, en la falta de regulación del mercado inmobiliario, pues justamente la falta de regulación de estas migraciones, digamos, entre comillas, privilegiadas. Pero por otro lado también, ¿no? Pues la raíz del problema hoy con las personas migrantes en situación de vulnerabilidad, pues precisamente está en la falta de acceso a derechos, como lo mostraba la encuesta del ENAVIS, la falta de acceso a documentos de regularización migratoria, etcétera, ¿no? Y entonces aquí creo que justamente la pregunta que debemos hacernos es, pues ¿hasta cuándo vamos a seguir usando la nacionalidad como una excusa para profundizar estos prejuicios y esta xenofobia? Pues que es muy peligroso porque en vez de poner el foco en la raíz de los problemas que generan estos fenómenos, ponemos el foco en la responsabilidad individual y personal y sobre todo en estigmas asociados a la nacionalidad. Y con esto, digamos, dejamos de voltear a ver las causas estructurales que alimentan estas dinámicas de desigualdad y de exclusión y a la responsabilidad, sobre todo, del Estado frente a estas, digamos, causas estructurales asociadas a la desigualdad económica y a la exclusión, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que quería por hoy hablar por acá con ustedes.
Muy bien, muchas gracias, Margarita.
Gracias a ustedes y muy buen día.
Buen día, Margarita Núñez, coordinadora del programa de asuntos migratorios aquí en la Universidad Iberoamericana. 8:33, tenemos mensajes.
Sí, nos escribe por acá Edgar Heredia, muchas gracias por su mensaje. Pregunta sobre la cifra que dimos de respecto a que el 1% de las personas más ricas de México gana 442 veces más que el 10% más pobre. Pregunta que si es muy poca la diferencia, pareciera, ¿no? Pero de acuerdo a este análisis reciente de Oxfam México y el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad, establece que aproximadamente el 10% más pobre de la población en México percibe un salario promedio de 2,168 pesos mensuales por persona, en contraste con el 1% más rico que va alrededor de los 958,000. Entonces, estas cifras, pues sí, pareciera que el número no es tanto, pero ya haciendo las multiplicaciones y echando lápiz, sí salen.
Bueno, gracias, Oscar. Diego.
Y también nos escribe Yuli Soto y nos dice: buenos días, aquí estoy escuchándolos desde el inicio. Estamos dando posada a tres perritos, a mí me toca alimentarlos, me siento Sor Papilla. Si existe el término perrijo, ¿yo qué soy? ¿Abuedoc? Les deseo un bonito jueves, gracias por informar, saludos cordiales. Y nosotros también te mandamos un saludo, querida Yuli.
Muy bien, y le mandamos saludos, por supuesto. Ahora sí, Diego, perdón.
Y después de esto nos vamos a ir a un corte, pero todavía queda información importante. Vamos a hablar con Catalina Pérez, que ella es analista y activista por los derechos humanos, acerca de la prisión preventiva. Y con Edson Alamilla, para que nos recomiende libros, así que esténse atentos. Nosotros nos vamos a corte, pero regresamos en breve.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ocho con treinta y nueve. Y bueno, en la agenda internacional también hay temas importantes. Ya platicamos los golpes con drones de Rusia a Ucrania el día de hoy. Y hay un tweet de estos de Donald Trump a propósito de si Ucrania se defiende o no se defiende, sí, que llama la atención. Digo, me llama la atención hasta la hora, que dice que es 4:30, pero o sea, hay algún reloj, está chueco. Pero fechado el día de hoy en su red social, platícanos, Oscar.
Sí, estuvo muy rara esta publicación, la retoman algunos medios en X, incluso diciendo lo que fue muy interesante, lo que dijo sobre Ucrania, en la que afirma voy a abrir comillas, sí. Es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar al país invasor. Es como un gran equipo deportivo que tiene una defensa fantástica, pero al que no se le permite jugar al ataque. No hay posibilidad de ganar. Lo mismo ocurre con Ucrania y Rusia. El corrupto y tremendamente incompetente Joe Biden no permitiría que Ucrania contraatacara, solo defenderse. Se avecinan tiempos interesantes.
Sí, qué raro, porque bueno, pues está el contexto supuestamente de la negociación de los términos de, no sé si del acuerdo de paz, pero por lo menos, entre otras cosas, de qué tanto van a blindar a Ucrania los países europeos. Hay una respuesta ya del propio gobierno ruso diciendo que es inaceptable la presencia de tropas europeas en Ucrania. Así que, bueno, no sabemos si esto se va a sostener o se va a caer. Por lo pronto, en ese marco de lo que está corriendo, se inscribe este tuit que nos acaba de compartir Oscar a través de la red social de Donald Trump, Truth. Bueno, vámonos con la doctora Catalina Pérez Correa en esta mañana, porque estamos dándole seguimiento al tema del Poder Judicial que empieza en septiembre, de los temas que dejaron pendientes. Platicamos hace rato con la doctora Leticia Bonifaz y ahora agradezco a la doctora Pérez Correa que nos tome esta llamada. Catalina, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mario.
Yo no sé, tío, si a nivel de usuario, de ciudadanos, estamos atentos, interesados en esto, pues para quienes se dedican, quienes han dedicado su carrera al tema del derecho, pues debe ser un momento muy particular este, ¿no? El del fin del ciclo de la Corte y el inicio del nuevo que está por arrancar en septiembre.
Sí, a ver, vamos, yo sí creo que es un hito en nuestra historia, pero además sí se trata, aunque muchos dicen que no, pero sí se trata de la desaparición de un poder. Yo he estado hablando con distintos defensores, con jueces, y la percepción sí es que va a haber menos libertad a la hora de decidir, dada la forma en la que se han elegido a las personas que ahora van a ocupar los cargos en el Poder Judicial, y que hay pues cierta dependencia del Poder Ejecutivo y específicamente del partido. Y el partido, la presidenta, el gobierno anterior tienen agendas muy claras. Y parte de la razón por la cual se hizo esta reforma es para que los jueces pues no estuvieran deteniendo ciertas acciones del Ejecutivo. Entonces me parece que sí es preocupante, es algo que pues ya estamos frente, vamos a ver qué sucede. Yo siento que en los casos más habituales dos personas están divorciando, los bancos contra un deudor, va a haber menos diferencia, pero en cualquier caso que involucre detener las acciones del Poder Ejecutivo, ya sea local o federal, todo lo que tiene que ver con amparo, me parece que sí vamos a ver muchas diferencias.
¿Cómo vamos? Porque bueno, la justicia es algo que se resuelve que todos los días, pero ¿cuáles serían algunos de los casos emblemáticos donde podríamos ver la nueva toma de decisiones?
Pues a ver, yo creo que va a haber distintos, pero muchos creo que tienen que ver con pues esto que decía, ¿no? Cómo se ejerce específicamente el uso de la fuerza, por ejemplo, las uh-huh. órdenes de atención, la prisión preventiva oficiosa, todo esto que tiene que ver con que el Poder Judicial contenga el ejercicio del Poder Ejecutivo en términos de poner barreras o límites a cómo libertades de las personas, creo que vamos a ver diferencias. Y la otra, pues creo que en temas de medio ambiente, en temas de construcción, de transparencia, pues sí vamos a ver que va a haber menos independencia y por lo tanto va a haber menos posibilidades o menos voluntad de tener el ejercicio del poder por parte del Ejecutivo.
Hablábamos hace rato de los temas pendientes que deja la Corte, que terminó ya, y uno de ellos sin duda es el de prisión preventiva oficiosa, donde ya hay recomendaciones internacionales sobre lo que significa en términos de retroceso para los derechos humanos. ¿Cuándo podría ser un tema? Porque alguien me decía que este asunto se podría batear y patear el bote durante mucho tiempo. ¿Cuándo tendría que resolver la nueva Corte esto que dejó pendiente la Corte que terminó?
Honestamente no sé cómo van a hacer con los tiempos, yo no sé si van a ajustarse a los tiempos que están establecidos, creo que esa es una de las cosas que queda pendiente. No he revisado yo finamente esa parte. Pero bueno, en todo caso me parece que es evidente que la Corte va a batear estos asuntos, o sea, no van a decidir en función de lo que quieren los organismos internacionales o los compromisos internacionales que tiene México. Creo que se va a decidir en función de lo que el Ejecutivo quiere, ¿no? Y esto pues es justamente uno de los casos en los cuales vamos a ver que pierde el Poder Ejecutivo eficacia, efectividad en limitar el ejercicio del poder del Ejecutivo en favor de los ciudadanos, ¿no? Estos como otros casos, ¿no? El uso del arraigo, una de las promesas que tuvo el gobierno pasado fue eliminar el arraigo, pues eso ahí está, ¿no? Y en todo caso hemos visto una constitución que limita el ejercicio de los derechos por parte de la ciudadanía, y eso combinado con un poder judicial que pues tiene menos oportunidades o tiene digamos más limitaciones frente al Ejecutivo, uh-huh, creo que pues siempre es una mala noticia. Entonces, ¿cuándo se va a resolver exactamente? No sé, pero creo que sí el sentido es bastante claro. No se va a declarar inconvencional la prisión preventiva oficiosa ni muchas otras disposiciones que se han incluido, aunque estén en tratados internacionales, porque pues eso es parte de la agenda de los gobiernos de Morena.
Y una forma de resolver es no resolver, ¿no?
O sea, bueno, pueden no resolver, yo creo que eventualmente quizás lo resuelvan y además pues queda peor, ¿no? Porque quedan ahí los precedentes pues bastante nocivos, porque ya queda fijo un criterio de la Corte, uh-huh, que se tiene que resolver en ese sentido.
Una de las nuevas instituciones que surgen de la reforma judicial es este Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Qué tanto se contempla la existencia de mecanismos para ver qué hacen? Porque ahí está la clave de ver cómo se revisa el trabajo de juezas y jueces, cómo se castiga en función del, claro, desempeño que tienen, de si se van a si van a existir algún tipo de represalias sobre quienes no se alineen políticamente. ¿Cómo vigilar el trabajo de ese nuevo espacio que va a ser tan relevante?
A ver, yo creo que el Tribunal de Disciplina, primero, normativamente tiene muchísima discrecionalidad, y entonces, o sea, hay conceptos ahí muy vagos con los cuales pueden juzgar el trabajo de los jueces, y luego también tienen un rango amplísimo de sanción hacia los jueces, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que el perfil mismo de los jueces está ya, digamos, cargado hacia los perfiles que apoyó el partido de Morena, ¿no? Por ejemplo, ahí en los estudios que se han hecho se muestra que la Suprema Corte quedó completamente conformada con perfiles de Morena, que los tribunales de circuito también están mayoritariamente conformados con personas de Morena, que el Tribunal de Disciplina. Entonces, por un lado tenemos que las o sea, las personas mismas tienen una afiliación partidista y una tendencia, pensamos, ¿no? Digo que todo puede pasar, pero que a defender los intereses del partido y del gobierno mientras Morena esté en turno, pero además las normas específicas para aquellos jueces que no tengan esa disposición, pues están para sancionarlos con criterios amplísimos, y entonces pues el Tribunal de Disciplina puede fácilmente multar, destituir, sancionar con bajas temporales, con etcétera, a los tribunales inferiores, a los jueces, juzgadoras que emitan sentencias que son desfavorables para el gobierno, ¿no? Entonces, de hecho, lo que estamos viendo específicamente con esta creación del Tribunal de Disciplina es pues un poder judicial absolutamente sujeto al poder ejecutivo. Yo veo muy difícil que con estos pues, distintos engranajes vaya a haber un poder judicial que pueda salirse y hacer decisiones que no sean sujetas a lo que el Ejecutivo quiere, ¿no? Fácilmente pueden ser sancionados y creo que van a eso, ¿no? Creo que los criterios van a ir cambiando para alinearse a lo que el Ejecutivo quiere. Yo creo que no está de más decir que parte de todo esto, de toda la reforma, sí tuvo que ver con el descontento del presidente pasado de López Obrador, en el que pues el Poder Judicial lo limitaba y le decía, oye, no, si tienes que entregar información sobre las obras que están haciendo, no puedes simplemente construir un aeropuerto pasándote las normas ambientales o las consultas de los poblados sin cumplir con los requisitos y con lo que está establecido legalmente, ¿no? Esto le molestó mucho y eso fue lo que impulsó esta reforma.
Ya.
Entonces, pues ese es el sentido de la reforma. La reforma no está puesta para hacer un poder judicial autónomo, independiente, que tome decisiones a favor de la ciudadanía, si estas decisiones van en contra de la voluntad del Poder Ejecutivo.
Pues, doctora, gracias como siempre por tomarnos la llamada.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Buen día, la doctora Catalina Pérez Correa, y nosotros nos vamos a hablar de libros.
Antes de los libros, vamos a ir con Trump en el radar sobre las reacciones de la bronca entre Estados Unidos y Maduro.
Now there are three guided missile destroyers deploying off the coast of Venezuela. It's all part of President Trump's plan to help combat drug cartels.
Los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro elevaron el tono de sus declaraciones y acusaciones mutuas tras la decisión de Estados Unidos de desplegar buques militares en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela. Caracas respondió a los reportes sobre esta medida con la disposición de millones de milicianos en su territorio, como defensa ante las amenazas de la Casa Blanca. Varios líderes latinoamericanos se sumaron a las críticas hacia Washington y rechazaron el intervencionismo en la región, aunque los recientes movimientos militares han sido un claro detonante en la crispación entre ambos países. La relación bilateral entre Estados Unidos y Venezuela vive momentos de fricción ya desde el inicio del segundo mandato del presidente republicano el pasado mes de enero. Trump, no obstante, despachó a su enviado especial a Venezuela, que se reunió con Maduro en Miraflores y logró un intercambio de prisioneros. Pese a su discurso, el mandatario estadounidense también renovó a finales de julio las licencias para que la petrolera Chevron pudiera continuar operando en Venezuela.
Libros que se leen y que se escuchan.
Vámonos con nuestra siguiente entrevista con Edson Alamilla, él es promotor de la cultura, para que nos hable acerca de libros. Muy buenos días, Edson, qué gusto tenerte en el radar. Te saluda Diego Calderón, Mario Campos y Oscar Reyes.
Queridos, ¿cómo están? Mario, Oscar, Diego, siempre es un placer conversar con ustedes sobre libros, sobre autores, sobre historias. Y vámonos muy rápido con el autor argentino Eduardo Sacheri, que ustedes recordarán con La pregunta de sus ojos, esa novela que después fue adaptada por Campanella y se volvió El secreto de sus ojos, que ganó el Oscar a película extranjera. No, ojalá que Sacheri también se llevara el Nobel como película extranjera en los Oscar. Uh-huh. Ahora nos trae una novela que se llama Demasiado lejos, publicado por Alfaguara. Esta es una historia que se centra en la guerra de las Malvinas, desde la vida cotidiana de los argentinos que vivieron aquellos 3 meses, yo no sabía que habían sido 3 meses de guerra en 1982 entre Argentina e Inglaterra. Y lo que Sacheri de alguna manera construye es un mosaico coral. No hay un solo protagonista en esta historia, en esta novela, sino muchos personajes que encarnan distintas miradas. Hay un trabajador, por ejemplo, de la limpieza, y también un cocinero de la Casa Rosada, que observan de reojo lo que sucede en los pasillos del poder de la Junta Militar, o una secretaria que presencia cómo se tejen los discursos oficiales mientras la realidad es otra. El discurso, por un lado, se va a una narrativa y la realidad es obviamente otra, lo que finalmente será la pérdida de la guerra por parte de Argentina. Jóvenes también sin rostro, con la incertidumbre, el miedo de ser convocados, en fin, a esa guerra que no pidieron. Con todas estas voces, la novela muestra cómo las Malvinas atravesó la vida de un país entero, lo que se cuenta no es solo lo que ocurrió en las islas, sino lo que pasaba, y eso es lo interesante de esta novela, lo que pasaba en las casas, en las oficinas, en los cafés, en los días de cada semana. El título, Demasiado Lejos, tiene un sentido fuerte. Las islas están lejos geográficamente, lejos en el tiempo, ya han pasado más de 40 años, pero al mismo tiempo demasiado cerca en la memoria colectiva de los argentinos, porque de alguna manera, nos dice Sacheri, las Malvinas siguen vivas en las conversaciones, en las heridas de los excombatientes argentinos, y precisamente de esta memoria colectiva, de esta novela, nos vamos a un libro que les recomiendo también muchísimo, porque es de alguna manera una guía de lectura, y es de un escritor, de un editor, de un periodista que yo admiro mucho. Antonio Martínez Asensio tiene un programa en Ser, en radio, que se llama Un Libro, Una Hora. Y durante esa hora te platica clásicos de la literatura universal. Pero lejos, es una suerte como de radionovela, digamos. En 50 minutos nos platica un clásico. Se llama Un Libro, Una Hora, en la cadena Ser. Y lejos de que no se acercara a uno a leer esos libros, te da una curiosidad increíble volver a esos libros. Un libro, una hora. Y entonces publica en Aguilar 100 libros, una vida, de Antonio Martínez Asensio. Y Antonio, pues una lista, su guía de 100 libros desde la infancia hasta la adultez, y cómo uno va acompañado de alguna manera de muchas anécdotas de la infancia, de la juventud. Y, por ejemplo, habla del Conde de Montecristo, Bartleby, El Corazón de las Tinieblas de Conrad, La Isla del Tesoro de Stevenson, Drácula de Bram Stoker, que ahorita hay en el cine una adaptación de Luc Besson, por supuesto, Cien Años de Soledad, Madame Bovary, Retrato de Dorian Gray, La Odisea, en fin, decía Borges que una biblioteca es un proyecto de lectura, y este libro también, Cien Libros, Una Vida, es un proyecto de lectura.
Muy
Vamos,
bien.
No lo tenemos que seguir al pie de la letra, pero es un proyecto para leerlo en esto que queda de vacaciones, estos días, acercarte a algunos clásicos, y sobre todo acercarte también a la literatura contemporánea con Eduardo Sacheri, un maravilloso escritor argentino.
Muy bien.
Mario, Oscar, Diego.
Pues qué buenas recomendaciones, como siempre, Edson. Muchas gracias y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, ahí nos falló un poquito el enlace, pero gracias, Edson, como siempre. Le seguimos en 15 días y nos vamos con Ernesto Osorio en la recta final. Adelante, Ernesto.
Mi querido Mario, cuatro cosas solamente para concluir y que se han comentado en la conferencia matutina. Habla la presidenta que habrá cooperación para enviar más energía eléctrica a Guatemala. Se está rehabilitando los sistemas de transmisión que ya existían desde el pasado. También celebra la aprobación de General Lozano como embajador en Italia. Dice que es un experto en relaciones internacionales y que consideró posible elegirlo como embajador de México en Italia, y aprovechó para agradecer el apoyo que le dio a su movimiento. También dice que este acuerdo con algunos estados para apoyar al ganadero se ampliará, y que se sigue insistiendo en Estados Unidos para la reapertura de la frontera, y también celebra la recapitalización del IMSS. Parte de lo que va de la mañanera todavía allá en Palacio Nacional, mi querido Mario.
Muy bien, gracias, Ernesto.
Y buenos días.
Buenos días. Y con esto nos vamos, Oscar Reyes, muchas gracias.
Muchas gracias, Mario, a toda la gente que nos acompañó en este programa. Quédense a la programación de Ibero 99. A mí me pueden escuchar a partir de la 1 de la tarde, el día de hoy, en Tengo Otros Datos.
Gracias, Diego.
Muchas gracias, Mario, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron estas 2 horas. Nos escuchamos la siguiente semana.
Gracias a los dos, gracias Axel, gracias Isra. Atentos a lo que traiga Trump esta mañana, que está muy rarito con el tema de Rusia. Ya posteó también otra foto donde le está apuntando con el dedo a Putin. Ahí vamos a ver cómo viene la mañana. De todos modos, mañana en punto de las 7 le seguimos con toda la información. Yo soy Mario Campos, le agradezco su complicidad de cada día y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.